partir del 1 de julio se empezará a cobrar el impuesto por la bolsa plástica. El sábado 1 de junio empieza el cobro de un impuesto del 20 pesos por cada bolsa plástica que se utilice en establecimientos comerciales. Este recaudo, pactado en la reforma tributaria, busca disminuir su consumo. Colombia tiene hoy dos leyes que buscan desincentivar el uso de la bolsa plástica. En diciembre del año pasado se expidió una norma. Esta norma, pues obviamente, habla sobre la manera como se debe realizar este consumo. Se expidió la norma que prohibió la fabricación y comercialización de bolsas pequeñas de 30x30. A esta ley se suma el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas contemplado en el artículo 207 de la reforma tributaria, que entra en vigencia el próximo 1 de julio. De acuerdo con la ley 1819 de 2016, los establecimientos comerciales que entreguen bolsas cuya finalidad sea cargar o llevar productos vendidos a sus clientes deberán cobrar un impuesto de 20 pesos por cada bolsa. Esa tarifa se incrementará 10 pesos cada año, de manera que para el 2020 llegará a 50 pesos por bolsa. Está bien por el control, por ayudar a no contaminar el planeta, dijo Rosario, pero una de las usuarias consultadas pues habla de que en las afueras de los almacenes de cadena pues venden otro tipo de bolsas. Las amas de casa también señalan que por su parte no es bueno, pero por otra tampoco, porque el bolsillo las va a afectar.
Eso es acostumbrarse a cargar. Nora, ¿se acuerda, en su casa alguna vez usaron la busaca? ¿No se acuerdan? Bueno, yo no sé cómo lo llamarían aquí. Esas bolsas de fique que tenían agarradera, que eran unas bolsas grandes de fique, de sí, colores.
Claro, claro. ¿Sí? Para ir hacia el mercado, pero
para ir hacia la mi abuela. Mi abuela,
sí, uno lo utilizaba era cuando iba a la plaza.
Sí, a la plaza.
Porque cuando iba al supermercado,
yo acompañaba a mi papá a la plaza, claro, porque
¿y llevaba musaca?
En el supermercado, en la grama.
Sí, que eran unas bolsas como de
pues fique. Yo estaba como muy pequeña en esa
época. De colorines, de colores, de
sí, fique sí, teñido. Pero me acuerdo de las bolsas y no me ponían a cargar, me decía,
permiso de
alguien la cargaba, mi papá no los dejaba.
Ay, tan consentida, pues.
Claro, que yo soy la más chiquita de los sí, 9 hermanos.
Para ser de razón. No. Sí, sí, ni modo.
En lo corrido
ahora,
de este
la
año.
La pregunta es, sí, la norma prohíbe la entrega de bolsas plásticas. Si usted la quiere, tiene que pagar un impuesto, una multa. Más que un impuesto, es una multa. Pero la pregunta es, y vamos a poner el ejemplo más común de todos. El Éxito nos va a entregar como clientes a partir de ahora una bolsa de papel como se utiliza en los Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, y en varios países del mundo.
Buenísimo.
Jaime, por ejemplo, que ha viajado tanto, sabrá más.
No, un poco canasto, más del tema. No, el canasto de fiel.
Claro, sí, claro.
A mí me pasó hace unos días, José Iván y Norita. Fui al Éxito, pero a comprar poquitas cosas. Y estaban preciso en el día de socializar la no entrega de bolsas. Entonces había comprado que un arroz, unas pastas, 4 o 6 cosas. Me dijeron, señor, hoy no hay bolsas, no traen que cargarla, no. Y ya había pagado, si no, no las había llevado. Me dieron en la mano todo y pasé todo el centro comercial viva con 5 libras de arroz, unas pastas, con 5 cosas en la mano porque no habían bolsas. Y ya había pagado. Donde yo hubiera sabido, me lo digan antes, le digo, no, ya no llevo y me voy.
¿Saben qué les ha olvidado este año? Permítame cerrar la nota.
Pasé todo el centro comercial sin bolsas, bueno, con los artículos en la mano.
En lo corrido de este año, de acuerdo con la industria de plásticos, en Colombia se redujo en un 27% el consumo de bolsas, dato registrado por ventas anuales en cerca de 80 empresas productoras de este material, con una totalidad de ventas por valor de 475 mil millones de pesos aproximadamente. Entonces es una muy buena noticia, porque esto desestimula sí, el uso de la bolsa plástica, y tendría que entrar a otro tipo de bolsas convencionales como la bolsa de papel.
Bueno, ¿saben qué empresa ha liderado ese proceso desde antes de que se volviera norma obligatoria? Y hay que darle el crédito en Macro. Macro, desde que llegó, no da bolsas. No da bolsas. Macro no da bolsas.
Igualmente,
bueno. Hay personas, los empacadores dicen una cajita y entonces le empacan en cajas.
El injusto y bueno, eso, usted hay, no hay bolsas. No hay bolsas. Usted compra una bolsa que es de...
grande, sí, una bolsa grande.
Una talega grande, pero no es de plástico ni nada. Y usted la lleva y cuando va a hacer mercado,
la puede reutilizar. Es más, reutilizar. Yo compré hace un tiempo, el año pasado, que mi amigo Esmirle se jaló una super paella, compramos productos congelados y venden las bolsas para frío. Por ahí tengo una, hay que empezar a buscarla ahora con el tema. Bien, otra buena noticia, 89 especies rehabilitadas por la, oigan, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Tras ser rescatadas del tráfico animal, serán liberadas este 30 de junio en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, ubicada en la vereda Matazul del municipio de Puerto López. Esta liberación se realizará bajo la supervisión de Cormacarena y con el acompañamiento de Parques Nacionales Naturales. Además del valor que tiene el hecho de devolver estas especies a su hábitat natural, esta liberación lo que se pretende es que sienta un precedente de cooperación entre actores civiles y gubernamentales y reitere el compromiso con la protección del medio ambiente. Ya les contábamos al comienzo de esta emisión cuáles serán las especies que van a ser retornadas a su hábitat. 4 pericos bronceados, 13 monos maiceros o cornudo, 15 monos ardilla, 5 cotorras carisucia, 14 tortugas charapa. Oiga, ese Eupsitula pertinax queda apenas para ponerle de apodo a Emerson, ¿no? 5 cotorras caras sucias, 14 tortugas charapa, 4 tortugas cerecay, 15 loros reales, 15 loras alianaranjadas, 2 boas y 2 pavas de monte, para un total de 89 especies que, repito, recobrarán su libertad el próximo viernes 30. Ahora, ¿alguien sabe por qué se llama esto Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí? ¿Reserva de la Sociedad Civil?
Sí, Yurumí significa...
No, pero ¿por qué Reserva Natural de la Sociedad Civil? ¿Es una propiedad privada o qué?
Lo que pasa es que es una propiedad privada. Ese predio es de una familia, una familia de Bogotá, se me escapa el nombre, Nicolás Umaña, de la familia Umaña, y ellos es un predio aproximadamente de 800 hectáreas, si no estoy mal, de las cuales más del 50% es Reserva Natural. Entonces, es Reserva Natural de la Sociedad Civil, es decir, es un predio privado, el cual ellos disponen un sitio para liberación de animales y toda esta cuestión, y obviamente lo protege el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones ambientales. Esta reserva se llama Yurumí porque en lengua, se me olvida cuál es la lengua, significa oso hormiguero.
Ah, bueno. Buenas noticias a esta hora de la mañana, 7:37. ¿Usted tiene buenas noticias, doctora senadora Nora Tobar? Buenos días.
Muy buenas noticias, muy buenos días.
Comencemos a contar buenas noticias de su gestión en el Senado.
Gracias, mi José Iván, por permitirme este espacio y contarle a sus importantes oyentes. A ver, yo he enfocado mi trabajo legislativo en el tema, en fortalecer los sectores productivos y en el tema social. ¿Por qué fortalecer los sectores productivos? Me preocupa mucho la desaceleración económica en nuestro país. Somos el tercer país que más impuestos pagamos, el 72% de impuestos. ¿Y saben cuánto está la tasa de desempleo en el departamento del Meta? En 12.5%, mientras a nivel nacional está en el 8.9%. Está más alta que a nivel nacional. Y nosotros tenemos un departamento productivo, competitivo, donde tenemos otros sectores productivos muy, muy importantes, y los hemos descuidado porque lamentablemente la industria petrolera nos ensegueció. Incluso algunos ganaderos o agricultores compraron camioneta para alquilársela a la petrolera y se descuidando este importante sector. Entonces, Nora Tobar, desde el Congreso, nosotros el tema para fortalecer la agricultura, que es nuestro segundo sector más importante, radicó el proyecto de ley 157 del 2016 para titular las tierras. Mire, hay miles de proyectos productivos congelados por la falta de la seguridad de tierra, y este gobierno se le llena la boca diciendo que aquí hay baldíos en Orinoco. Entonces, esto genera que mucha gente no hay confianza, entonces no invierte. Y lo que buscaba este proyecto de ley es titular las tierras a los legítimos poseedores para brindar esa seguridad y que vinieran a invertir. Muchos empresarios grandísimos levantaron sus proyectos y se fueron. Entonces, a este proyecto lo satanizaron los amigos del gobierno, porque preocupados, pero como tienen los ojos puestos a que van a irnos a quitar las tierras a los legítimos poseedores, y lo desvirtuaron, y hoy está en la Comisión Quinta. Ahí lo dejaré, por ese proyecto voy a estar muy pendiente, porque ese es lo que tenemos que hacer para que se reactive la economía agrícola también. Nosotros, Nora Tobar, situada debate de control político, administro de agricultura, preocupada por el tema de los arroceros. Mire, los arroceros